No podemos permitir que los arroyos de hoy sean las alcantarillas de mañana. No pueden los caciques pueblerinos, por la complacencia, simpatía o miopía de los gobernantes en turno, persistir como un mal reciclado. Que el oficio del campesino no se pierda. Cultivemos, pues, la reflexión. Reiteremos lo dicho y el dicho. Quien conoce la historia no repite errores.
Tierra en tu casa y en tus manos, un espacio para charlar, reflexionar y aprender sobre la siembra en el campo y la ciudad. En la voz de Analía Herrera.
¿Qué tal, estimadas y estimados radioescuchas? Les doy una calurosa bienvenida a este su programa Tierra en tu casa y en tus manos. En la música de fondo escuchamos el corrido tradicional de la Revolución Mexicana, Adelita. Y además leí el fragmento de un texto escrito por Gerardo Camacho Molina, nuestro invitado de hoy. Él es un hombre campesino de San Nicolás Totolapan, un pueblo del que ya hemos platicado en programas pasados cuando vinieron las compañeras de la cooperativa Pixca Campesina. Recordemos que este pueblo está al sur poniente de la Ciudad de México, en la alcaldía Magdalena Contreras. Y empezamos abril y no podemos dejar de recordar que el 10 de abril es el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Y quizá nos dirá usted, ¿por qué hablar de Zapata en un programa sobre siembra en la ciudad? Pues tiene mucho que ver y esto lo vamos a entender con nuestro tema de hoy. El señor Gerardo viene para platicarnos de una obra que escribió en 2007 su hijo Gerardo Camacho de la Rosa, también campesino, y además él era profesor de matemáticas en la UNAM. Y bueno, desafortunadamente Gerardo ya no está con nosotros. Él falleció en diciembre de 2021. Y pues ojalá también este programa sea un homenaje con mucho cariño a él y a su trayectoria de vida, a su lucha por la defensa de la tierra. Y pues por eso hoy platicaremos acerca de su libro, Raíz y Razón, de Totolapan, el drama de la guerra zapatista. Y bueno, Gerardo Padre, quien está hoy aquí, también tuvo su participación en este libro y por eso es el más indicado para platicarnos de él. Bienvenido, Gerardo, un gusto tenerte por acá.
Muchísimas gracias a todas, a todos, y con gusto estamos aquí. Esperemos llenar la expectativa, ¿no? Porque las cualidades a veces no se heredan, y heredarle a Gerardo está difícil.
Bueno, pero vas a dar
sí, voy aporte. voy a dar mi aporte y haremos lo que haya que hacer.
Claro,
dentro
que
de
sí.
Las posibilidades.
Claro que sí, yo creo que sí, sí se van a llenar estas expectativas. Y bueno, pues antes que nada, antes de empezar al tema del libro, por favor, cuéntanos sobre tu labor como campesino y también cuéntanos de esta labor de campesino que hacía Gerardo, tu hijo.
Cómo no, con todo gusto. Bueno, tuvimos mucha ventaja de aprender la agricultura porque la aprendimos desde niños. Esto es, nacimos en el seno de una familia campesina y bueno, pues era la cotidianidad, ¿no? Pues la crianza de vacas, de borregos, la siembra de maíz. Era lo que hacíamos de niños. Acompañábamos pues a nuestros mayores. Yo fundamentalmente aprendí la agricultura de mis tíos paternos y de mi abuelo paterno. Mi padre falleció cuando yo era niño, entonces pues nos dejó también mucha enseñanza, ¿no? Pero ellos fueron los que pues nos dieron esa introducción. Ya después combinábamos las actividades, ¿no? Con un trabajo en la ciudad y nos decían algunos que estaban al 100% en el campo, campesinos de sábado y domingo, ¿no? Aunque eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. Pero bueno, pues sí, ahí nos la pasábamos chambeando y aprendimos esta cuestión. Ya posteriormente, ya más adelante, nos separamos de mis tíos y junto con mis hermanos trabajamos en un grupo, en una sociedad de producción rural que fundamos, que se llama, todavía existe, Xochimancas, Producto del Campo y para el Campo. Es una sociedad de producción rural. Para cuando esto sucedía, ya habíamos incursionado en el cultivo de hortalizas, fundamentalmente fresa, jitomate, brócolis. Y incursionamos en esta cuestión de horticultura en una situación de agricultura protegida, es decir, bajo invernadero. Así está más fácil en no equivocarse, ¿no? Y con riego y toda la cosa. Entonces, en una pequeña superficie, porque es caro hacer eso. Y seguíamos haciendo la agricultura a cielo abierto, incursionamos ahí en muchos aspectos. Mientras platico esto, recuerdo que Gerardo siempre me acompañaba, ¿no? Entonces él pues aprendió, tuvo la misma ventaja, ¿no?, que yo para aprender agricultura. Y mientras pues desarrollaba su pasión por las matemáticas. Él estudió primero una licenciatura en física y después una maestría y un doctorado en matemáticas. Entonces, igual, en fin de semana, por la tarde después de ir a la escuela, pues hacía labores en el campo. Le gustaba mucho andar a caballo. Esto le permitió conocer el territorio muy, muy, muy bien. Y bueno, era aficionado también a la historia. Cultivamos siguiendo la técnica esta de agricultura orgánica, que en ese tiempo así se llamaba. Cuando nosotros incursionamos en esta cosa de la agricultura para certificar, para un nicho de mercado, no lo hicimos con esa intención, porque hay que mencionar que sacábamos hortalizas con esa característica, ¿no?, que tenían una certificación, que es un manejo ahí truculento de la economía. Bueno, la verdad es que sí estaban bien sabrosas las fresas, ¿no?, y muy sanas, y los jitomates igual, y lo que sacábamos, ¿no? Esto cumplió un ciclo y después con mi familia, tú ya mencionaste que vinieron acá mis hijas, fundamos una cooperativa que se llama La Pizca Campesina. Entonces, ese es mis antecedentes, como incluso yo incursioné en la capacitación para otras comunidades, sobre todo indígenas, con los pames, los ñañús, nahuas, con a musgos, con varios pueblos. Afortunadamente tuve la posibilidad de aprender de ellos. Uno va ahí de creído, ¿no?, a querer enseñar y resulta que sale aprendiendo. Y qué ganancia, ¿no?
Claro. Sí. Uy, pues Gerardo, este tema de toda esta trayectoria de agricultura nos da para otro programa. Ojalá más adelante podamos platicarlo más. Y bueno, yo ahora quería mostrarles a nuestros radioescuchas esta labor de campesino que tienes tú, que tenía Gerardo. Y pues a partir de esto, platicar de este libro, que es Raíz y Razón de Totolapan, es muy valioso que existan obras que se escriben desde la propia mirada campesina, desde la propia mirada local. Y es lo que hizo Gerardo, porque muchas veces las historias, los eventos sociales están narrados desde miradas externas. Por favor, cuéntanos, entremos a este tema. ¿Por qué Gerardo decidió escribir esta obra? ¿Cuál fue el proceso que caminaron, porque también estuviste tú, para elaborarla?
Pues veíamos lo que está pasando con la zona rural de la Ciudad de México, que se está acabando, que se está llenando de casas, que se está llenando de especulación para la tierra, que se está llenando de tala. Entonces era una preocupación que teníamos y teníamos la mala suerte de encontrarnos con gente que estaba haciendo delito, ¿no? Y también con la cerrazón de autoridades, incluso de gente de las propias comunidades que se dedica a especular, que se dedica a hacer no labores benéficas pues para el territorio. Entonces surgió la posibilidad de que hubo un programa del gobierno que llamaba a que se hicieran cosas, videos, libros, exposiciones fotográficas, cosas culturales en beneficio de la comunidad y ofrecían un financiamiento. Y bueno, yo lo propuse en una asamblea ejidal cuando apareció este programa, que hiciéramos un libro sobre la historia de San Nicolás y ya desde ese día en la misma asamblea dije que fuera sobre la revolución. Tenía esa inquietud porque me había criado escuchando a mi abuelo paterno que me hablaba de la revolución, él la vivió. Y a mi abuelo materno que también me habló sobre esa cuestión y él me hablaba sobre la lucha obrera, que él era obrero.
Gerardo, vamos a tener que ir a un corte. Nos estás platicando ya de esta historia del pueblo, que es un poco lo que empieza a tratar el libro. Estamos escuchando a Gerardo Camacho Molina, campesino de San Nicolás Totolapan, pueblo de la Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Estamos hablando sobre un libro que escribió su hijo, Raíz y Razón de Totolapan. Vamos a escuchar una pieza musical titulada Colores de mi Pueblo, de Ernesto Gómez. Él también es habitante y amigo de la familia Camacho de la Rosa. Y bueno, después vamos a un corte. Regresamos en un momento, no se vayan.
Colores de mi pueblo, sabidurías ancestral son la identidad del frijol negro y el maizal, colores indígenas, raíz del nopal, maíz nativo, rostro curtido, es el árbol frondoso. Es la furia del mar, es el pueblo unido que se quiere liberar, que se quiere liberar, que se quiere
Estás en tu programa, Tierra en tu casa y en tus manos. En un momento regresamos. Estás escuchando Tierra en tu casa y en tus manos. Continuamos.
La revolución de 1910 es la conclusión de un proceso de despojo que sufrieron los pueblos de la región y del país en general. San Nicolás Totolapan no es la excepción. Y San Nicolás Totolapan, en ese sentido también, cuando se da el movimiento armado, no es la excepción.
Escuchamos la voz de Gerardo Camacho de la Rosa, campesino y autor del libro Raíz y Razón de Totolapan. Gerardo, desafortunadamente, falleció en diciembre de 2021 y hoy estamos haciéndole también un homenaje para recordar su ánimo, para documentar con mucho amor el proceso de lucha de defensa de la tierra. Fue un libro hecho con mucho cariño y también ahora con este cariño lo recordamos. Estamos con su papá, Gerardo Camacho Molina, quien también participó en varios aspectos de la realización de este libro. Estábamos platicando acerca del proceso de realización del libro y nos estabas comentando de esta labor que tenían en el pueblo, ¿no? De campesinos y obreros.
Sí, te decía que se hizo un acuerdo en la asamblea que participáramos. De la misma asamblea salieron dos compañeros que teníamos que integrar un grupo de cinco. Entonces, de la misma asamblea salieron dos compañeros ejidatarios que dijeron que querían trabajar en el proyecto. Se sumaron otros dos que no eran precisamente ejidatarios y Gerardo se sumó porque así era de manera natural, porque él tenía el interés, aunque en el formato no estaba. Fíjense lo que es la situación. Y empezamos a trabajar de manera muy inexperta. Yo sabía de oídas, había leído mucho de la revolución, según yo, mucho. Pero la revolución, por más que la leas, no la entiendes, ¿no? Es muy complicada. Y Gerardo empezó a documentarse mucho. Mucho, mucho. Iniciamos con algunas entrevistas, con sacar datos. No encontrábamos por ninguna parte sobre la región, no se había escrito nada, ni sobre los generales de San Nicolás y poco también sobre generales de Ajusco. En general se había escrito poco en esa cuestión, pero se hizo ese gran esfuerzo que hizo Gerardo, que se metió a muchos archivos, hasta la de las iglesias, el archivo Genovevo de la OL, o sea, ahí está en el libro documentado todas las fuentes, y de eso salió un archivo enorme de citas, de datos, de hechos de armas, de cuestiones, ¿no?, de que pasaron en el territorio. Entonces, uno cuando veía que se iba acumulando todo eso, dije, pues, ¿y esto cómo se va a organizar? Y pues Gerardo, con la calma del mundo que le daba, la posibilidad que tenía de organizar, de llevar eso a la síntesis, empezó a escribirlo. Y nosotros, de manera muy modesta, pues hay que saber plegarse a quien dirige, ¿no?
Bueno, y también es importante mencionar este rescate que hizo mucho Gerardo y usted de recopilar los apellidos de la gente del pueblo, ¿no?
Ah, sí.
O sea, ahí es cómo identificarse en un territorio, en una historia, a partir de ver tus propios apellidos en la, claro, plasmados en la historia.
Sí, eso fue importante y me parece que le dio un matiz especial y triste, porque desgraciadamente esos apellidos estaban ahí, permanecían y siguen en San Nicolás, pero no se acordaban de la gente que protagonizó la lucha. Por Batista. Ejemplo, el general Pablo Vértiz o el general Julián Gallegos o Isidro Vértiz. Tanta gente pues que participó, que se dio de alta, que estuvo en la lucha armada, que participó en los hechos de armas, que arriesgó su vida, que estuvo a salto de mata. Muchos que fallecieron en combate. Pues sus descendientes no se acordaban de ellos. Y ya les vamos a contar por qué.
Eso podemos verlo más adelante.
Claro. Y entonces es algo que también aporta el libro, que es una historia muy local, pero que se inscribe en el movimiento nacional de la lucha por la tierra, que fue la Revolución Mexicana, en esta cuestión que está llena de dramatismo, ¿no? Por todas partes, por eso el libro se llama así, como apellido tiene el drama de la guerra zapatista, porque encontramos muchas cuestiones, o encontró Gerardo pues muchas cuestiones registradas de cosas que le pasaron a los combatientes, a las familias, a las personas, ¿no? Que el caciquismo generado desde las haciendas, pero desde antes, ¿no? Desde antes, desde la colonia, están ahí presentes. Uh-huh. La discriminación, el maltrato, las vejaciones.
Claro.
Eso está presente en todo momento y es triste, ¿no? Es claro. Triste recordar eso.
Yo quisiera hacer justo énfasis en esta parte. Hablan mucho en el libro de los títulos territoriales. Dice ahí, parece que los originarios desde 1535 ya intuían el despojo, entonces recuperaron esos títulos primordiales donde decía que las tierras eran de ellos, eran del pueblo. Y entonces también es esa lucha por recuperar esos títulos por todo el despojo que se vivía de ese ambiente caciquil, de robar cerros, robar agua. Platícanos un poquito más de este panorama para que la gente tal vez imagine, entienda por qué los campesinos estaban tan hartos de las haciendas.
Sí, San Nicolás Totolapan tiene un pasado mucho más grande que 1535.
Claro.
¿No? Es un pueblo originario, es un pueblo tepaneca, incluso tuvimos la fortuna de tener un hallazgo prehispánico de un entierro de una mujer guardiana del agua, que todavía no hemos sacado a la luz. Pero bueno, ya existía, hacía mucho, y en 1535 lo que hacen los virreyes es reconocerlos, darle un título de propiedad y una merced real. Incluso hay un plano sobre esa cuestión, donde reconocen que San Nicolás Totolapan es usufructuario y habitante de esa zona de la ciudad.
Usufructuario, bueno, se refiere, ¿podrías explicarlo a nuestro
sí,
país?
que lo usa para producir, para para la caza, la pesca, lo que se hacía, ¿no?
Uh-huh.
En esas épocas. Lo reconoce así porque en realidad a quien le da facilidades para que se establezca son a las haciendas, ¿sí? Ahí les da facilidades, les dota de tierras, recordémonos de lo que fueron las encomiendas, uh-huh, a los criollos, a los españoles. Y bueno, pues era una, sigue siendo un poco, ya no tanto, era una tierra muy rica, llena de arroyos, de humedad, de bosques lindos, que Gerardo dibuja y habla de ella, o sea, de manera tan poética, pues, que es muy recomendable leer el libro, ¿no?
Sí.
Porque tiene una, diríamos, una poesía ambiental.
Claro.
Y por el conocimiento que tenía del territorio, ¿no?
Sí, lo describe muy
sí,
bien,
sí,
te lo
sí,
imaginas.
Sí. Habla de las barrancas, del pedregal, de los arroyos, de la fauna, de la flora. Y bueno, pues uno se siente trasladado, porque nosotros también tenemos esa fortuna de conocerlo, pero él tuvo esa posibilidad de verlo desde ese punto de vista, y eso significa riqueza y posibilidades de sacar provecho de la tierra, digamos, ¿no? Y eso es lo que hacían estas gentes, ¿no? Si pudieran haberse deshecho de los habitantes naturales, lo hubieran hecho, sin ninguna consideración. Mm. Pero los necesitaban como trabajadores, entonces los ocuparon para eso y les daban un trato de sobrevivencia. Y esto generó la situación de animadversión que la gente de San Nicolás tenía a los hacendados, a los administradores, a los caciques, ¿no? Las vejaciones que tuvieron, el maltrato, la explotación, y generó, pues fue caldo de cultivo para la revolución. En el libro se narran muchas cosas y que están documentadas, ¿no?, al respecto. Entonces, vamos a ir viendo.
En los programas vamos a ir platicando más sobre el libro. Bueno, yo quiero listar unas pocas cosas más de los hacendados. Les hacían pagar por pasar por sus barrancas, por sus bosques, por sus ríos, o si recogían la leña, les querían encarcelar. Entonces los trataban mal, golpeaban, los violentaban. Entonces, para que nuestros radioescuchas que no se han metido tanto en este tema de la revolución, de cómo eran las condiciones caciquiles, en ese momento, porque siguen existiendo ahora de otra manera, pues se vayan dando una idea de por qué estos pueblos se sintieron tan identificados con el zapatismo. Ya nos estamos despidiendo, el tiempo corre. Estuvimos platicando con Gerardo Camacho Molina, campesino de San Nicolás Totolapan, en la Magdalena Contreras, al sur poniente de la Ciudad de México. Y bueno, él fue de los participantes en la creación del libro Raíz y Razón de Totolapan, el cual escribió su hijo Gerardo Camacho de la Rosa. Vamos a estar compartiendo en el libro Tierra en tu casa y en tus manos el link para que puedan descargar este libro. Y bueno, los dejamos con un fragmento más de la pieza musical Colores de mi pueblo, de Ernesto Gómez, campesino, cantautor y también habitante de Totolapan.
Con su olor a huaycopal en el corazón del monte, ya no llores, madre tierra, porque aquí estamos tus hijos, juntándose entre colores para sanar tus heridas, para sanar tus heridas, para sanar tus heridas. Colores de mi pueblo, fogata y canción, ritual y tradición de este pueblo es corazón, colores indígenas, raíz del nopal, maíz nativo, rostro curtido, es el árbol frondoso, es la furia del mar, es el pueblo unido que se quiere liberar, que se quiere liberar, que se quiere liberar.
Tierra en tu casa y en tus manos, un espacio para charlar, reflexionar y aprender sobre la siembra en el campo y la ciudad. Los esperamos la próxima semana.